Ayer estábamos en Pekín, hoy nos vamos a centrar en Alemania, donde allí siguen las noticias minuto a minuto.
Corona-Alarm bei Fleischriese Tönnies in Nordrhein-Westfalen. Mehr als 65% der getesteten Arbeiter in der Schweinezerlegung im
Hauptquartier. El rebrote de coronavirus en un matadero al oeste del país ha disparado todas las alarmas. Al menos 657 trabajadores de una industria cárnica, de un matadero de Wetterslog, han dado positivo en las pruebas de coronavirus que se siguen realizando de forma masiva a todos los trabajadores de este centro en este jueves. Las autoridades parecen tener claro el origen del rebrote. Se ha tratado de un viaje de los trabajadores que aprovecharon un puente festivo, empleados del este de Europa que regresaron a sus países en Polonia, en Bulgaria, en Rumanía, y viajaron juntos en autobús en trayectos que se prolongaron durante muchas horas, en algunos casos cerca de 20 horas. Las autoridades sanitarias de la localidad han decretado la cuarentena para unas 7.000 personas, incluidas todas las que trabajan en ese matadero, que por cierto va a permanecer cerrado de 10 a 14 días por este brote. En Bielefeld, que es otra de las ciudades en este land de Renania del Norte de Westfalia, que se sitúa a apenas 20-25 kilómetros del matadero, trabaja Raquel Tomás, es española, es peluquera y nos atiende en estos momentos. ¿Cómo está, Raquel? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues bien, desde
¿estáis
luego
preocupados por este rebrote?
Preocupados, sí, porque realmente son muchas las personas infectadas y muchos de los que allí trabajan también viven en Bielefeld. Bielefeld es una ciudad más grande de lo que es Halle, que es donde se ubica esta compañía. Y muchos de los trabajadores vivían también aquí en la ciudad, ahora viven en la ciudad. Y por eso un poco de preocupación, sí. Pero bueno, aquí en Alemania, con lo que son las restricciones, lo llevan bastante bien. Aquí se apela más a la conciencia de las propias personas y la verdad es que funciona. Aquí en Bielefeld, por ejemplo, ahora creo que tenemos solo 3 casos de corona en una ciudad de 320.000 habitantes.
Ahí, son disciplinados, es, son responsables, sí, por tanto, los vecinos de Bielefeld. ¿Tú has podido abrir hoy la peluquería?
Nosotros tenemos abierto desde el día 4 de mayo.
Ajá. ¿Qué te dicen tus clientes, tus clientas hoy?
Pues mira, ayer justamente tenía un cliente que me canceló la cita porque él ha tenido contacto con estas personas porque trabajan en un... ¿cómo lo llamáis allí? Espérate, que ya pierdo mi idioma y todo. En un comercio mayoritario. Ajá. Y claro, ha tenido contacto con la gente de esta carnicería y me canceló la cita, pues por eso, por miedo a producir más brotes. Y claro, te preocupa porque no sé si mis clientes vienen y han tenido contacto con esta gente, porque realmente son 7.000 los que están en cuarentena.
Ajá. Nos dices que es una ciudad, la tuya, que está, ya digo, apenas 20 kilómetros, 25 de ese matadero donde se ha originado este brote. A lo largo de este tiempo, ¿os han realizado vosotros test masivos en esta ciudad?
No, o sea, solo son las personas que entran en los hospitales ingresadas, les hacen test. Tú puedes solicitar que te hagan un test, pero tienes que pagarlo. Son unos 40 euros que cuesta. Pero nada, en principio solo si estás realmente infectado y has tenido contacto con mucha gente y tal, te lo hacen. Pero si no, no. Simplemente cuarentena y eso.
Me decías que tienes problemas, es un español perfecto, lógicamente, pero tienes ese acentito ya alemán. ¿Cuántos años llevas ahí en Alemania, Raquel?
Llevo ya 10 años.
No son pocos.
Sí, bueno, tengo muchos clientes de habla española. Pero claro, mi día a día es 90% o 99% alemán. Ajá. Por esto mi acento ha cambiado.
¿De dónde eres, Raquel?
Yo vengo de Mallorca.
De Mallorca. ¿Y por qué Alemania? ¿Por qué esta ciudad de Renania, norte de Westfalia, al oeste del país? Bielefeld.
Pues simplemente porque teníamos conocidos aquí. Y claro, al tener como alguien que te apoye, que te ayude a hacer todos los trámites que tienes que hacer, porque aquí en Alemania todo es burocracia, Pues claro, te viene muy bien. Y la verdad es que estamos contentos, porque nosotros venimos de un pueblo de 7.000 habitantes de Mallorca, y claro, llegar aquí a una ciudad grande, pues para nosotros es un poquito shock.
Ajá, dinos cómo se llama tu pueblo.
Sí.
Dinos cómo se llama tu pueblo de Mallorca.
Arta.
Arta. Uh-huh. Bueno, en esta ciudad nos dices que, bueno, no se han registrado apenas casos, pero sí que tú tuviste que tener cerrada tu peluquería. ¿Cómo fue este tiempo?
Para mí fue la predicción, porque estábamos en una situación de que no sabíamos cuándo podríamos volver a abrir, no sabíamos qué ayudas nos iba a prestar el gobierno o si íbamos a poder acceder a ayudas, no sabíamos qué pasaba con nuestros empleados, de dónde sacaríamos el dinero para pagarles. Todo fue un poco de incertidumbre, pero lo que era el gobierno alemán actuó bastante rápido, bastante bien. Y bueno, yo te digo, cerré el día 23 de marzo, uh-huh, y el día 30 ya tenía en mi cuenta el subsidio por tener que haber cerrado. O sea que eso ya, en este aspecto, el gobierno alemán ha funcionado muy, muy bien.
Uh-huh. ¿Cuántos empleados tienes tú en tu peluquería en Alemania?
Tengo dos empleadas y tengo un chico que hace la formación profesional aquí en el salón.
Ya sois cuatro en total.
Sí.
Uh-huh. Aparte de los cortes habituales, hacéis otro tipo de cosas también.
Hacemos todo lo que en peluquería se puede hacer. O sea, absolutamente todo, incluso pelucas, la permanente, coloración, o sea, aquí lo hacemos todo.
Y es,
tanto mujeres como hombres.
De mujeres y de caballeros también.
Sí.
Uh-huh. Bueno, entiendo que ahora mismo nos decías que hay temor. No sé si hay previsto algún tipo de vuelta a la casilla de salida, porque sería, pues, para tu negocio, para otros, una vuelta de muchísimos pasos para atrás ahora mismo.
No, en principio, hoy en la radio nos han comentado que no van a haber restricciones, solamente en lo que es el pueblo donde ha pasado. Han cerrado las escuelas, han cerrado los institutos, y no se planean tampoco en ese pueblo hacer mayores restricciones. O sea, la gente va a poder seguir trabajando y así está. Claro, esto pasó, como aquel que dice, ayer, o ayer lo dieron a conocer, y hasta ahora no se sabe mucha cosa más, ¿sabes? Solo que no hay escuelas, que todo el mundo tiene que hacer cuarentena y nada más.
Imagino que habrá miedo, sobre todo ahora mismo, a la carne, al consumo de carne que haya podido distribuirse desde ese matadero,
claro,
a otros comercios y que, uh-huh, y que no lo tengan todavía detectado.
Supongo que sí. Yo creo que lo que son los clientes de esta carnicería ya deben haber sido notificados de todo esto, de esta situación, y se habrán puesto medidas. Uh-huh. Súper urgentes.
¿Tenías previsto tú, Raquel, volver a España estos días?
Pues la verdad es que yo no, pero mi marido sí. Él tenía planeado ir en junio, pero claro, con toda la situación que hay, más que nada en España, pues como que no apetece mucho. Más la incertidumbre es para nosotros si en España nos vamos a tener que quedar allí, o si tenemos que hacer cuarentena, o que al volver no nos dejen volver porque hemos estado en España. Esa es la incertidumbre que
porque tu negocio no puede permanecer más días cerrado, es así. Pues Raquel Tomás, nos hemos ido al epicentro de ese brote en Alemania. Hay preocupación en ese estado de Renania del Norte-Westfalia. Parece que está el origen detectado perfectamente y vamos a ver cómo va evolucionando. Gracias por estar en Mediodía Cope. Un fuerte abrazo, Raquel.
Gracias a vosotros.
¿Qué estás pensando?
Sigue a Antonio Herraiz en Twitter en @MediodíaCope.
En nuestro muro de Facebook, Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 637 23 00 00.
Agricultor, si buscas la máxima sostenibilidad para conseguir todo el potencial de tus suelos y cultivos, Supervia, el bioestimulante natural que te permite evitar pérdidas económicas y medioambientales aprovechando al máximo el valor de tus fertilizantes. Infórmate ya en superviafertinagro.com. Fertinagro Biotech. Juntos cultivamos futuro.
Michelin está contigo día a día, para que disfrutes más que nunca de los pequeños detalles, para que puedas vivir sin prisa y para que vuelvas a la carretera con la máxima seguridad. Por eso, hasta el 14 de agosto, por la compra de neumáticos Michelin para turismo o moto, te llevas hasta 80 euros en carburante, taller o cheques restaurante. Infórmate en michelin.es/promociones.
Me cambié a la Mutua cansado de las constantes subidas y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego no me arrancaba el coche y me lo arreglaron allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Securitas Direct queremos contribuir a volver a la normalidad de la mejor manera que sabemos. Dándote la tranquilidad de que estés o no estés en casa, tu hogar está protegido. Si necesitas instalar una alarma en tu hogar, tu segunda residencia o tu negocio, estamos disponibles para ti, como lo hemos estado siempre. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
¡Pero cómo brilla! ¡Y qué fuerza!
Que tu melena dé que hablar con Color Clean Ones, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Tu pelo sano, fuerte y vivo, con cobertura 100%, hidratación, protección y volumen. Única coloración con serum reestructurador, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y en plataformas online.
Antonio Herraiz. Mediodía.
La 1:30, las 12:30 en Canarias.
A esta hora te contamos las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Y en ese plan de las comunidades autónomas, que poco a poco van asumiendo ya la desescalada y la vuelta a la nueva realidad, hay que contar lo que va a pasar en el País Vasco y en Cataluña. Esta medianoche las dos comunidades se van a unir a Galicia y van a decir adiós al estado de alarma. En el caso de Cataluña, la Generalitat anuncia que amplía la distancia de seguridad. Será de 2,5 metros en lugar de 1,5 metros como en el resto de España. Es una de las particularidades que han anunciado hoy desde la Generalitat de Cataluña. La segunda clave, a partir de mañana se permitirá la movilidad entre el País Vasco y Cantabria. De momento nada de movilidad durante este fin de semana entre el País Vasco y La Rioja, y tampoco entre el País Vasco y Navarra, solo entre el País Vasco y Cantabria. Y en Cataluña ya se podrá viajar entre las cuatro provincias. De momento no habrá conexión con las comunidades limítrofes, Aragón y la Comunidad Valenciana, que siguen en la fase 3, y por supuesto tampoco con el resto de España. La desescalada avanza a toda velocidad, pero no debemos perder de vista el peligro de los rebrotes. La Junta de Castilla y León da por controlados los brotes en dos residencias de mayores. También el País Vasco considera que ya están totalmente controlados los focos en los hospitales de Basurto y de Chagorricho, en Vitoria. A la espera de conocer los datos esta tarde sobre la incidencia de la pandemia, llevamos ya 11 días, sí, desde el 7 de junio, con la cifra total de fallecidos congelada. Sanidad, el departamento de Illa, la mantiene en 27.136 fallecidos por coronavirus en España. Cada segundo que pasa se queda más en evidencia, porque las comunidades autónomas continúan actualizando sus registros. Lo ha hecho Cataluña hoy, que ha notificado 11 muertos. Desde que empezó la pandemia en esta comunidad, según la Generalitat, han muerto 12.491 personas. Son casi la mitad de los fallecidos que reconoce el gobierno en toda España. El ministro Illa dijo que se iban a actualizar esta semana, pero los días pasan. Mañana ya es viernes. Así que veremos si finalmente Sanidad actualiza a los fallecidos esta semana. Hoy ha comparecido en el Congreso el ministro de Sanidad. A pesar de estos desajustes, a pesar de estos evidentes desfases, ha vuelto a presumir de la gestión del gobierno de la crisis. Ha dicho que todo se ha hecho razonablemente bien. Y la última de las claves nos lleva hasta China. El gobierno dice que el brote de Pekín ya está controlado. Las autoridades sanitarias del país aseguran que gracias a las medidas adoptadas han pedido contenerlo, aunque no descartan nuevos casos en los próximos días. La atención está en China y la atención también está en ese estado de Alemania, en Renania del Norte de Westfalia. Hemos estado hace apenas unos minutos, donde un brote en un matadero obliga a realizar test masivos a todos los trabajadores de este centro, en el que dos tercios de los test que se han hecho a los empleados del matadero han dado positivo. El origen podría estar en un viaje que han hecho muchos de ellos a sus países de origen, en el este de Alemania, a Polonia, a Bulgaria, a Rumanía, con un trayecto muy largo en autobús y que podría haber sido el foco de contagio. Bueno, queremos escucharte también y hoy te estamos preguntando por la situación en la que, bueno, en el Ecuador del mes de junio se da en las piscinas. Son muchas las piscinas que van abriendo sus puertas, también las urbanizaciones. Y en Mediodía Cope te vamos a hablar sobre esas reaperturas. Pero también, Eva Revenga, te queremos preguntar por ello.
Pues sí, queremos saber si la piscina de tu urbanización abre o no abre. Y si no abre, ¿cuál es el motivo? Y si sí abre, si lo hace, ¿qué medidas habéis adoptado? ¿Tenéis horarios? ¿Podéis bajar cuando queráis? ¿Qué habéis acordado? ¿Hay que tomar el sol con mascarilla? Y todas estas medidas, ¿cuánto gasto van a suponer? Y estas medidas a lo mejor te han quitado las ganas de bajar a la piscina. En Mediodía Cope queremos oírte. Manda tus notas de voz al WhatsApp del programa 637-230000 y enseguida te escuchamos.
Las piscinas comunitarias, motivo de debate, incluso de conflicto en algunas comunidades de propietarios. ¿Es tu caso? ¿Ha reabierto ya la piscina comunitaria? ¿Lo va a hacer? ¿Con qué medidas? Nos lo cuentas en el 637-230000. Ahí está nuestro primer protagonista, en Italia, pero lo podríamos encontrar en cualquier sitio. La historia me ha recordado alguna de mis fechorías de niño, porque ¿quién no ha roto algo con un balón o con una pelota? Si le preguntas a mi madre, te dirá que más de una lámpara tuvo que cambiar. Y en la calle era más difícil romper un cristal de una tienda, pero se rompían, porque ni los cristales entonces eran tan duros, ni los balones tan blandengues como ahora. Eso sí que eran balones. Bueno, vamos a centrarnos en nuestro protagonista y en Italia. ¿Qué ha hecho la criatura en cuestión? ¿Cómo ha reaccionado? Y sobre todo, ¿cómo nos hemos enterado? Porque la historia se ha hecho viral. Corresponsal de la cadena COPE en Roma, Eva Fernández. Querida, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Antonio. Buenas tardes. Pues sí, desde luego, ¿quién le iba a decir a un pequeño de 11 años que se convertiría hoy en el más famoso de la localidad de Trieste? Y todo por su pasión por el fútbol y por entrenar demasiado cerca de un edificio de viviendas. Ocurrió lo inevitable, lo mismo que te pasó a ti de pequeño, Antonio. Un fallido intento de gol terminó aplastando un tiesto de uno de los vecinos. Pero lo realmente importante de esta historia es que el pequeño dejó una nota escrita al propietario de la maceta en la que decía: buenos días, disculpe por el tiesto, lo he golpeado accidentalmente con un balón de fútbol, aquí tiene 5 euros por los daños. Pues imaginaros, el dueño de la maceta, lejos de enfadarse, se quedó impresionado al leer este papel y se lo mostró a su vecino, que casualmente es profesor de ética pública. Él es quien ha hecho viral esta historia a través de un simple tuit y además ha asegurado que con esta nota de papel arrancará sus clases en septiembre.
Qué bueno el niño. ¿Te das cuenta, sí, Eva, fantástico, que los más piezas luego son también los más nobles?
Gracias. Eso es cierto, eso es cierto. Un abrazo.
Un fuerte abrazo, Eva. Desde Italia nos vamos a situar en Baleares. Bueno, a lo largo de estos meses hemos conocido todo tipo de teorías sobre el origen del coronavirus. No es la primera vez que te han contado, no sé, que magnates del mundo están detrás de esta pandemia. O también te han contado remedios, curas caseras que son tan rocambolescas como ineficaces. En esta ocasión te voy a hablar, atento, de una teoría, vamos a decirlo así, negacionista.
Me llamo Ángel Ruiz Valdepeñas, soy médico especialista en medicina familiar y comunitaria, trabajo en el servicio de urgencias del Hospital de Formentera.
Bueno, lo bueno antes de poner en contexto cualquiera de estas teorías estrambóticas es fijar el origen. Y en este caso, lo han escuchado, da la cara. Se llama Ángel Ruiz Valdepeñas, es especialista en medicina familiar y comunitaria y trabaja en el servicio de urgencias del Hospital de Formentera. En este caso, no es el hermano del primo del cuñado, ni el vecino de mi amigo, no. Es un médico que trabaja en la sanidad pública. ¿Cuál es el planteamiento de este doctor? Niega la mayor, enmienda la plana a la Organización Mundial de la Salud y dice que la pandemia del coronavirus no existe.
El hospital de Formentera es pequeñito, pero está vacío, pero como están vacíos montones de hospitales en España y en el mundo, los servicios destinados para el COVID prácticamente no tienen pacientes, los pacientes que tienen son muy leves, entonces no hay pandemia, no tiene claro, nada.
No hay pandemia, esto. Va más allá y dice que lo de las mascarillas y la distancia social que propone la OMS para este médico del hospital no tiene ningún, de Formentera, no tiene ningún sentido.
En el momento actual no hay pandemia y no tiene absolutamente ningún sentido ni la mascarilla ni el distanciamiento social. No tiene sentido, ni desde el punto de vista sanitario ni médico, no tiene sentido. Entonces, y me juego mi título ahí. Para,
bueno, así podríamos seguir un buen tiempo, pero creo que es suficiente. La pregunta es, ¿dónde ha dicho toda esta serie de barbaridades? Bueno, no ha sido ningún congreso médico, eso es cierto, pero este médico de Formentera participaba en una manifestación en Madrid contra lo que llaman Nuevo Orden Mundial y sus declaraciones se han publicado en redes sociales y se han hecho viral. Hemos escuchado teorías de todo tipo, pero viniendo de un médico puede que tengan repercusiones. La Consejería de Salud del Gobierno de Baleares va a estudiar una posible sanción al doctor Ángel Ruiz Valdepeñas, que trabaja en las urgencias del Hospital de Formentera. Ya ves, hay gente para todo, diría Rafael El Gallo.